Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Seguimos poniendo calles, hay muchas cosas que hacer y sobre todo de demostrar que no todo es política en la vida y que no todo son malas noticias. Siempre a las 4 y a las 5 nos encanta montar calle positiva, que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Mira, hace unos días te contaba que un parque de Madrid se había despertado lleno de banderas en recuerdo a las víctimas que ha dejado en España el coronavirus. Pues bien, la escena se ha vuelto a repetir, en este caso en una playa de Valencia. De nuevo este pasado domingo, la Asociación Víctimas y Afectados por COVID-19 cubría la arena de la Patacona con 53.000 enseñas nacionales, una por cada fallecido en esta pandemia. Y claro, el homenaje ha terminado a las 7 de la tarde, cuando se ha guardado un minuto de silencio justo antes de comenzar a retirar las banderas. Y la verdad es que estamos todos tan preocupados con la situación y nuestro día a día que nos olvidamos de los que nos hemos dejado por el camino en estos meses. Las víctimas siempre deben estar en nuestro recuerdo. Ellas son las que nos enseñan que más allá de las incomodidades que la pandemia está generando en nuestras vidas, lo importante, lo único importante en este momento es cuidarnos y mantenernos a salvo. Así que desde aquí les queremos también rendir nuestro pequeño homenaje y enviar todo nuestro apoyo a sus familiares.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 5 de octubre de 2020. Recuerda que somos el programa que te deja ya en los brazos de Carlos Herrera. Y en los próximos minutos vamos a hablar de algo que está sucediendo por culpa del coronavirus. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que esta pandemia nos ha volteado nuestra forma de vida como no nos lo podíamos ni imaginar. Y claro, el problema es que hay otras pandemias más silenciosas que por consecuencia de la COVID-19 pues pueden agravarse. Nos estamos refiriendo al cáncer y es que gran parte de la investigación se ha parado o se ha ralentizado en los últimos meses con todo lo que esto supone. Vea.
Pues sí, enseguida vamos a hablar con Isabel Orbe. Ella es directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. A ver qué nos cuenta. Y también va a estar con nosotros Alfonso García. Vamos a tratar temas tan interesantes como las secuelas del coronavirus que pueden afectar a las condiciones de la gente que conduce. Y esto es algo que alerta la DGT, no que nos estemos inventando nosotros. Y también vamos a conocer cuáles son los colores de los coches más vendidos.
Qué curioso, ¿no? Qué curioso.
¿De qué color es tu coche?
Mi coche es negro.
¿Cuál de ellos?
Pero es negro.
El de los lunes.
El mío es negro. Mi coche es negro.
El mío es rojo.
El blanco lo vendí, ya, pues solamente tengo el negro.
¿No tienes ninguno rojo?
Ese es el de Laura.
Ah, bueno.
Es el de mi mujer.
Bueno.
Claro, pero es negro.
Es de los dos.
Es de todos. Es de quita y pon. Oye, Álvaro, cuéntanos cómo viene la jornada, porfa.
Pues mira, va a haber nubes y lluvias en el Cantábrico Oriental y en Galicia también, sobre todo por la tarde. También es posible que haya lluvias en el noroeste peninsular y en los sistemas central e ibérico. Y en el resto de la península y en Baleares se esperan momentos nubosos con algún chubasco suelto en el este de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, van a subir en casi toda la península y ojo que va a helar en Pirineos.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz, notas de audio en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Me encanta escucharos, me encanta saber desde dónde nos dejáis los mensajes y sobre todo me encanta teneros en este momento en el programa.
Pulpo, aquí. Hola. Juan Félix repartiendo pan en Plasencia. Quería mandarle un saludito a todos mis compis de UPAN y a los chicos de la fábrica. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a los compañeros que escuchamos El Pulpo. Aquí, ponedores, vamos. ¡Yo soy ponedor!
Muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy David.
Hola,
David. Rubense, afincado en Córdoba y trabajo en la seguridad privada. Y soy ponedor.
Perfecto.
Buenos días a todo el equipo. Soy un ponedor, ¿eh? Oye, que tengo aquí a Fernando Simón en la cabina conmigo, que te lo voy a pasar, que os va a decir algo. Le tenéis muy cabreado.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, Pulpito, oye, nada, echaros una pequeña bronca porque os portáis muy mal. No hacéis caso, no os ponéis las mascarillas, no os gusta nada más que el cachondeo y el pim pam pum. Me estás cabreando ya. Vamos, que me tengo que ir a bucear otra vez con el Calleja. Bueno, Es que me acabo de comer una tostada con jamón york y queso y se me ha quedado aquí cruzada un poquito la garganta. Oye, que este que va conduciendo dice que es ponedor, ¿vale? Adiós, adiós, adiós. ¡Soy ponedor, Pulpito!
Buenos días, qué ponedores. Bueno. Pues nada, mi nombre es Juan David, hoy voy para Villacastín, que me toca repartir alguna gasolinera y alguna que otra cadena de estas grandes de hamburguesería para que os pongáis gorditos. Y nada, es mi último día porque cojo mis vacaciones y después, sí, si Dios quiere, mi hija nacerá y empalmo con la baja. Un muy buen día para todos y ¡soy ponedor!
Hola, Pulpo, buenas noches, me llamo Aroa y me encanta vuestro programa. Me lo enseñó mi madre y a partir de ahí no he podido parar de verlo. Espero que me saquéis y un besito a mi madre que sé que también lo va a estar escuchando.
¡Qué bueno! Mensajes de los hijos de los ponedores. Me parece brutal. Muchas gracias, Aroa. Un abrazo muy fuerte y sobre todo a tu mamá. Dale las gracias porque así es lo que nos ayuda a que esta comunidad vaya creciendo. El boca a oreja, el que se recomiende. Algún día preguntaremos a la gente cómo nos conoció y qué ha hecho, ¿no?, por conseguir más seguidores en este programa de radio. Es increíble. Gracias, Aroa. Gracias a todos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp para notas de voz. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE, seguimos poniendo las calles en este primer despertador de la radio. Dentro de nada, Carlos Herrera aquí. Hombre, yo creo que está claro que la COVID-19 ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Lo malo es que también ha cambiado nuestra forma de vivirla. Y claro, esto ha provocado que muchos proyectos, muchos estudios e investigaciones que se estaban llevando a cabo, y todos para mejorar nuestra salud, pues se hayan parado absorbidos por la pandemia del coronavirus. Pero claro, no se nos puede olvidar que hay otras pandemias más silenciosas como es el cáncer. Una enfermedad sobre la que cada vez se estaba consiguiendo más tratamientos gracias a un diagnóstico temprano. Es verdad que los médicos, los especialistas, los oncólogos llevan semanas advirtiendo que, bueno, este tema es importante, que está lanzando la voz de alarma, por lo que, bueno, se puede retroceder en lo que hasta ahora se había conseguido durante pues un montón de años. Ponedores, vamos a hablar con Isabel Orbe. La hemos despertado, está poniendo ya las calles. Ella es la directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, Isabel, porque este es un tema muy importante, ¿eh?
Sí, bueno, la investigación en general, la investigación en cáncer en particular, se merecen un madrugón, sí, con ello hablamos de cáncer.
Pues sí, pues vamos, entro directamente, Isabel. ¿Ha influido mucho el coronavirus en el avance de la lucha contra el cáncer?
A ver, la investigación siempre es a muy largo plazo. Un impacto como este va a tener un impacto, esperemos que controlado, pero un impacto a corto plazo muy importante, ¿vale? Aparte de descolocar a toda la comunidad científica, es que de un día para otro se cerraron los laboratorios, se pararon los experimentos. Un cierre como que se hizo tan tremendo, luego no se puede abrir un laboratorio, tú no te vas a un laboratorio a cerrar la luz y el día siguiente vuelves. Claro. Es que volver a arrancarlo todo y estimamos que va a tener un retraso por encima de un año hasta que los laboratorios vuelvan a coger. O sea, un cierre de 3 meses nos va a llevar un año de recuperar el tiempo perdido desde ese punto de vista experimental, ¿vale? De los experimentos, de las cosas que se estaban haciendo. Y pues va a tener su impacto, efectivamente lo va a tener.
Porque, Isabel, ¿cuál es el mayor problema con el que se están encontrando los especialistas? Porque imagino que son muchos frentes abiertos los que hay ahora mismo, ¿no?
Hay muchos. Uno nos preocupa este parón que tenga que ver, que afecte al talento, a la gente joven, que vea las dificultades que hay en el mundo de la investigación y que entonces no quieran ir al mundo de la ciencia, o que de repente se pongan de moda por temas más coyunturales otras enfermedades que, por supuesto, hay que investigar en ellas. Y la gran preocupación que tenemos en este momento es que se deriven fondos que necesita enfermedades tan complicadas como es el cáncer por temas más coyunturales, que estamos seguros que en cuanto llegue la vacuna de la COVID va a cambiar el panorama desde el punto de vista social, médico y de todo. El cáncer no. Recordemos que mueren al día en España más de 300 personas. Al día en España. Y además que el cáncer es una necesidad de inversión a medio y largo plazo. No va a haber una vacuna. Nunca vamos a tener una vacuna de un día para otro en cáncer. Es imposible. Necesitamos seguir apostando por la inversión en investigación, porque investigar no solo cura. Es que además genera un modelo de país y de economía que, si hubiéramos invertido en investigación en los últimos años, hoy probablemente podríamos estar, nuestro país, España, en ese grupo de países importantes que están trabajando en la vacuna. No haber invertido implica que no tenemos nuestras infraestructuras para poder tener una vacuna española, o por lo menos para poder estar colaborando con los grandes consorcios internacionales. Porque, que quede bien claro, tenemos maravillosos investigadores, sí, también para la COVID, pero no tenemos un ecosistema de país que les permitan que esa investigación llegue al terreno en nuestro país. Uh-huh. Y eso es tremendo. No haber invertido en investigación no solo no cura, es que está desmontando la economía del país.
¿Quiénes son los principales inversores para el tema de ahondar en la investigación? Porque lo que está claro, Isabel, es que la investigación salva vidas y esto no habría que abandonarlo nunca.
Jamás. En España y en cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer es la primera entidad privada que financia investigación biomédica, concreto del cáncer, porque somos la Asociación Española contra el Cáncer. España es un país que invierte poco, tanto por parte de las autoridades o las administraciones públicas, muy poco, pero tampoco hay entidades sociales con la fortaleza que hay en otros países en donde la sociedad civil apueste por la investigación. Hay algunos ejemplos, pero yo te diría que como entidad que dedique fondos con calidad y con criterio y con estrategia y a largo plazo es la Sociedad Española contra el Cáncer.
Madre mía, ¿cuántos enfermos de cáncer, Isabel, estarán arrepentidos por no haber sido detectados precozmente? Yo lo he dicho muchas veces en Cadena 100, ¿no? Cuando hacíamos esas campañas de apoyo a la investigación del cáncer de mama y demás, hay que acudir a los médicos, las revisiones, que te echen un vistazo, que si tienes algo y se coge a tiempo, no vas a tener ningún problema. Eso yo creo que es muy importante, Isabel, que quede claro que es fundamental que acudamos a los médicos, tanto los hombres como las mujeres y viceversa, para hacer las revisiones.
Totalmente de acuerdo, Pulpo. Voy a dar dos datos. El 40% de los cánceres se pueden prevenir, claro, ¿vale? Por nuestra forma de vida. Pero este porcentaje sube hasta un 70% si incorporamos el diagnóstico precoz. Es decir, hoy en día un retraso de 6 meses en diagnóstico precoz en cáncer de pulmón puede tener consecuencias muy graves. No podemos permitir que no esté el diagnóstico y la atención a los enfermos en la agenda de todas las administraciones públicas. El COVID no puede tapar otras cosas que hay, que están ahí y que son importantísimas. Nadie que no tenga un síntoma debe de no ir a los hospitales, porque yo sé y todos somos conscientes del esfuerzo que está haciendo la comunidad médico, los clínicos, los investigadores. Tienen las administraciones que acompañar, porque hay alarma social con el COVID, pero es que a lo mejor dentro de un año empezamos a ver alarma social por retrasos en los diagnósticos, por retrasos en los tratamientos. Tenemos que evitar que esto ocurra.
Estamos poniendo las calles con Isabel Orbe. Ella es la directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo no sé, Isabel, si pacientes y gente que está preocupada en tratamiento o que está pendiente de, os hacen testimonios, os cuentan sus situaciones y sobre todo sus preocupaciones.
Lo hay, pero seguimos poniendo en valor el esfuerzo sobrehumano que están haciendo la comunidad médica. O sea, hay que ponerlo siempre por encima, porque porque se están dejando la piel, porque ningún paciente que estaba en un ensayo clínico deja de participar, porque lo que está en sus manos, pero se han retrasado muchísimas operaciones, han retrasado muchísimos tratamientos, que desde aquí reclamamos que se vuelva a coger el ritmo que tenía que haber. Tenemos muchos testimonios particulares, pero en general es, no estamos a tiempo de evitar que el drama que está sufriendo el COVID llegue a otras enfermedades si no ponemos remedio. No se pueden parar los diagnósticos precoces, no se pueden parar los tratamientos y no se pueden parar las cirugías que haya que hacer o lo que corresponda que haya decidido el médico correspondiente. Es que un tema administrativo no puede parar un proceso que tiene que seguir su ciclo normal.
Claro, fíjate, Isabel, este programa de radio que se hace de 4 a 6 de la mañana, yo sé que son unas horas muy complicadas, ¿no? Están los currantes y los insomnes, pero Isabel, de verdad, y nos va muy bien de audiencia, nos escucha muchísima gente. Entonces, yo cuando pregunto a mi audiencia es, ¿por qué me estás escuchando? ¿Por qué estás aquí ahora y no estás durmiendo? Recibo muchos comentarios, muchos testimonios de oyentes que no pueden dormir porque están preocupados porque o bien están pasando o saliendo o empezando el tratamiento de un cáncer o algún familiar. Te quiero decir, hay mucha preocupación, Isabel, con esto.
Hay 280.000 casos nuevos de cáncer al año. Y el impacto de los 280.000 nuevos enfermos de cáncer cuando tiene un entorno familiar. ¿Vale? Tienen un marido, tienen una mujer, tienen unos hijos, tienen unos padres, es decir, se multiplica exponencialmente el impacto. Y en eso, si alguien tiene experiencia en cómo tratar ese impacto y cómo ayudar a esas personas que están con insomnio, Pulpo, yo te agradezco esta oportunidad. La EDC tiene un teléfono gratuito 24 horas al día, los 7 días a la semana, con expertos de todo tipo para acompañar. Porque si ya es duro que te digan un diagnóstico, la soledad todavía lo hace más duro. E insisto, 280.000 nuevos casos al año, pero es que el cáncer afecta al paciente y a todo su alrededor, a su entorno personal, familiar, laboral. Entonces es enorme el número, como vas a hacer un crecimiento exponencial. Insisto, está la ESC, tiene un teléfono maravilloso, tiene un equipo extraordinario de profesionales que en cualquier hora del día, cualquier día de la semana y cualquier día del año están a disposición para gestionar esa ansiedad que en los primeros tiempos es durísima. Tenemos estadísticas que nos dicen que aproximadamente el 75% de los pacientes cuando les diagnostican un cáncer pasados dos semanas no son capaces de digerir todavía lo que les han dicho. Claro. Es necesario un enorme apoyo. ¿Cómo se lo digo a mis hijos que están en una edad complicada? ¿Cómo lo gestiono en el trabajo? ¿Cómo? Hay muchísima información adicional, mucho apoyo adicional al propio tratamiento médico que desde la asociación y en coordinación con los médicos se está haciendo.
¿Qué podemos hacer, Isabel, para hacer que no se nos olvide lo importante que es seguir apoyando las investigaciones y sobre todo la lucha contra esta dolencia del cáncer, ni más ni menos? Isabel, ¿cómo podemos ayudar?
Nosotros tenemos dos grandes líneas. Una, estamos reclamándole al gobierno un plan nacional de investigación en cáncer, ¿vale? Y significa que tenga que haber objetivos, dinero, presupuestos concretos, acciones concretas para defender el talento investigador, para que se investigue en nuestro país, para garantizar el relevo generacional de los investigadores y de los médicos. Es fundamental el apoyo y por eso hace bien poco hemos entregado en el Ministerio, junto con la SEICA, que es la Sociedad de Investigadores contra el Cáncer, más de 650.000 firmas reclamando este plan. Y eso es algo, ese apoyo social es clave para que podamos realmente. Y luego yo animaría a que cualquier persona en nuestro país, en España, hay una sede de la asociación en su provincia, hay más de 52 sedes en las provincias y más de 2.000 sedes locales, se acerquen, colaboren económicamente, divulgando los proyectos, donando fondos, porque euro que entra en la asociación que va a investigación, euro que va a íntegro a investigación. Y por eso podemos decir que hemos adjudicado otros 20 millones de proyectos en investigación y que estamos gestionando más de 70 millones de euros de investigación en España para los pacientes y para nuestro país.
¿Cómo celebráis cada vez que os dicen cáncer superado por parte de un paciente? ¿Cómo se celebra desde la asociación?
Pues hay mil historias preciosas, hay un equipo, yo diría que quien apoya, que son todos los psicólogos que están en estas sedes locales, pasan a ser parte, parte durante una temporada de la familia del paciente. Claro, y es claro. El que está ahí ayudando, apoyando, y se crea un vínculo que luego tenemos puesto estos grupos de personas que nos ayudan. Tenemos casi 30.000 voluntarios que están de forma organizada colaborando con la asociación para que el mensaje de la prevención, del diagnóstico precoz, de la investigación llegue a toda la población. Y pasamos muchas veces a ser parte de la familia. Hay que saber luego desvincular cuando ya han pasado el tiempo que hayan dicho los médicos, pero se crea un vínculo emocional muy importante y para quien está ahí a pie de cañón muy, 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 muy bueno. Muy bueno.
Muy bueno, claro que sí. Hay que recordar a todos los ponedores, a toda nuestra audiencia, que el cáncer también se puede considerar, digo yo, una pandemia por la cantidad de casos que se diagnostican, ¿no, Isabel? Porque no todo es coronavirus en la vida.
Efectivamente, lo hemos dicho antes, más de 300 muertos al día en España por cáncer. ¿Vale? No, es verdad que el cáncer no es una única enfermedad, son muchas enfermedades y muchos tipos de cáncer. Claro. Pero son 300 familias al día destrozadas por algo que con prevención, con diagnóstico precoz y con buena investigación, tenemos que trabajar en erradicarlo y a ver si los objetivos que hemos puesto para el 2035 poder haber cronificado por lo menos los cánceres más frecuentes. Necesitamos fondos. Solo aumentaremos la supervivencia con investigación y para eso se necesita dinero, porque si algo tiene bueno España son investigadores. Sí, en cáncer estamos en la Champions League, tenemos un enorme esfuerzo. España forma muy bien a las personas en las carreras que tienen que ver con el mundo biosanitario. Tenemos una extraordinaria formación y se están beneficiando de este enorme esfuerzo que ha hecho el país por formarlos grupos de investigación fuera de España, porque como no tienen aquí trabajo, se van fuera. Que se vayan fuera, bueno, lo que tenemos que hacer es que puedan volver en condiciones competitivas. Porque es comodísimo para un país. No, yo busco españoles que están extraordinariamente bien formados y les saco, los exprimo aquí. Mira, lo que queremos es que sea el propio país el que se beneficie de ese esfuerzo que ha hecho de formación. Porque además, si alguien rinde en un laboratorio, son los jóvenes. No podemos dejar que se vayan. Y si se van, tenemos que ayudarles y garantizarles que pueden volver con la cabeza bien alta y en condiciones competitivas.
Pues aquí ha estado con nosotros ayudándonos a poner las calles en esta nueva jornada Isabel Orbe. Ella es la directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y a partir de ahora, y porque le voy a mandar el diploma, también es una ponedora de calles. Isabel, mil gracias.
Gracias a ti y buenos días a todos los pulpo oyentes.
Los pulpo oyentes, muchas gracias Isabel. Gracias. Seguimos aquí, seguimos en COPE. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Me ha dado la vida por todo. Delicado tema, real tema. Mucha gente que ahora está escuchando este programa de radio, poniendo las calles, está con esa preocupación. Otros lo están celebrando, otros están diciendo, esto pasó por mi vida, pero lo he superado. Otros, desgraciadamente, no. Pero fíjate, en lo que estábamos teniendo la entrevista, me ha llegado un mensaje de Maite González, y me dice, buenos días, Pulpo, quiero mandar un abrazo muy fuerte para esa gente que lucha contra un cáncer. Yo hace 2 años pasé por ello con un cáncer de ovario. En 40 días me operaron dos veces y luego la quimio, pero lo superé. Y aquí estoy, trabajando y viviendo la vida. Quiero darle ánimo a toda esa gente que pasa por ello y solo decirles que se sale, que se puede. Un abrazo a los ponedores. Pues Maite, de verdad, gracias por tu testimonio, gracias por tu historia. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por formar parte de la vida y sobre todo agradecérselo. Y eso es muy bonito. Es que la vida es así y hay que disfrutar el momento, el agradecimiento, la lucha y sobre todo no rendirte. Siempre con esperanza, todo se consigue. Son las 5:29, 4:29 en Canarias. Fíjate, hoy estamos hablando de tu bocata favorita. Hay cientos de mensajes, cientos de ponedores que están diciéndonos cómo es su bocata favorito. Dice Daniel Gutiérrez que su bocata favorito es el de atún en escabeche con pimiento morrón. Esto es una auténtica gozada. Enrique Monroy dice que el suyo es el de tortilla de patata con pimientos. Muchas veces los más sencillos son los que más gustan y también los que más se venden, ¿eh, Bea?
Manuela dice un típico que es el de calamares, pero ella en salsa americana. Aquí le ha dado un giro de tuerca.
Riquísimo.
José Manuel Gómez, de tortilla de chorizo. O Tere, que dice el de fuet con queso. Me ha gustado mucho el de Álvaro, patatas bravas y morro.
¡Uy, qué rico!
Espectacular. Metido en pan las patatas bravas, nunca se me hubiera ocurrido.
Bueno, riquísimo. Y el morro también está muy bueno, ¿eh? Que yo muy este rico. Verano lo he hecho en barbacoa.
Rosa Martínez, de Ventresca, con pimiento morrón. Alfonso Palleiro dice, oye, como el de plátano, ninguno. El de plátano.
Sí, un plátano aplastado. Le puedes poner un poquito de galleta, le puedes poner un poquito de Colacao, le puedes poner un poquito de leche, un poquito de leche condensada.
Es una gochada. Eres un inventos.
No, pero es verdad, está muy rico.
El de Iñaki Zarra, lomo, queso, setas, pimientos y patatas. O también el de calamares con mayonesa, claro, que a Iñaki le encanta. Y Borja dice, soy amante de dos bocadillos y este todavía no había salido, pero es uno de los clásicos. Dice, el matrimonio, anchoas y boquerones en vinagre, el bocadillo de boquerones en vinagre, sí,
es una delicia.
Madre de mi vida.
Sí, con mucho aceite, con muchísimo aceite.
Qué rico. Qué rico. Y el de pan payés con tumaca, frotado y tostado, espectacular.
Delicioso. Pues fíjate lo que dice Antonia. Juan, dice, pulpo, el bocata de sobrasada picante, frita y con miel.
Vamos, hombre, a ver, claro.
Un bocata de sobrasada es una delicia también, ¿eh?
El de Mallorca.
Sí, justo, es de ahí, justo.
Ignacio Javier, el de Chistorra, un manjar maravilloso desde Tarragona. O Antonio González, el de chorizo de Pamplona con mortadela de salami.
Qué rico, por favor, ya está bien, ya está. Estoy loco, que den las 6 de la mañana.
Estamos salivando.
Para darle la del pulpo y voy a hacer un bocata y me voy a dormir. Espectacular. Y el último, José Carlos Vicente dice, buenos días, ponedores, referencia al bocata, el mío, el de huevos fritos. Primero, cuando pones el huevo frito en la mitad de la rebanada de pan, con la otra mitad arrancas un trozo de pan, rompe la yema y arbaso. Dice, sobre el pan, eso está delicioso. Y nos manda un abrazo. Es que el de huevo frito en pan, eso hay que experimentarlo, ¿eh?
Hombre, huevo frito con pan está riquísimo, supongo que metido en bocata, pues genial.
Maravilloso. Yo no sé cómo va a ser el bocata favorito de Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, yo lo tengo claro, ¿eh? Yo la verdad es que yo soy de los clásicos, yo voy a los tradicionales y te digo jamón con tomate y tortilla. Tortilla...
Pero todo junto,
¿tortilla? No. Te digo eso, son mis dos bocatas, sí.
Joder, es que claro, es que tú vas a caballo ganador, ¿eh?
Hombre, ¿tú cuál has dicho? Tengo curiosidad.
El de lechuga... Con un poquito de mayonesa y un poquito de pollo.
Hombre, también es un clásico, me gusta eso, mucho también. Sí, sí.
Es que tenía yo un poquito de todo eso en la nevera este fin de semana en casa y me acordé de que era uno de mis bocatas favoritos en el recreo del colegio. Entonces, llegar al viernes, haber ahorrado durante toda la semana para comerte un bocadillo que me acuerdo que costaba 200 pesetas, entonces llegabas allí y te pedía, joder, ya uno calentito. Y era la pechuguita de pollo con un poquito de lechuga, un poquito de mayonesa. Y eso era una delicia. Además, comérselo en pan, que cruja. El pan, el auténtico, el de los panaderos.
Sí, desde luego. Yo también tengo ese recuerdo del colegio. Es muy curioso, ¿no? Como esto nos ha quedado grabado el bocata que comprábamos en la cafetería. Pero sí, desde luego que sí. Bonitos recuerdos. Claro, bonitos claro recuerdos. Sí.
Bueno, estamos a 18 ponedores para alcanzar en Facebook los 54.700 seguidores. A ver si conseguimos 17 personas. 17 nada más para alcanzar esa cifra. Y esos ponedores que nos sigan ahora en Facebook luego continuarán escuchando a Carlos Herrera, que hoy vais cargaditos, ¿eh?
Pues sí. Sí, es lunes y empezamos la semana bastante fuerte con dos platos muy interesantes, porque hoy Carlos Herrera va a entrevistar al escritor Ken Follett, acaba de publicar Las tinieblas y el alba, que es la precuela de Los pilares de la tierra, un libro que seguramente muchos ponedores habrán leído, y además también hablaremos con el periodista de investigación Francisco Mercado, que nos presenta su libro Una pandemia de errores, para analizar cómo y por qué la mala gestión del gobierno pues nos ha convertido a España en campeona mundial del coronavirus. Claro. Además de tener tiempo para entrevistas, vamos a tener tiempo para salir a la calle. Hoy es el primer día laborable de restricciones en Madrid y vamos a estar desde primera hora en puntos clave como Atocha para conocer cómo lo están viviendo los madrileños, si llevan justificante, dónde te lo piden, etcétera. De momento, ya sabemos, Pulpo, que no se está multando. También hablaremos de un documento que 50 sociedades médicas han hecho llegar a los políticos de nuestro país. 50 sociedades que agrupan alrededor de 170.000 profesionales, no son poca gente, y que instan a los políticos a dejar a un lado sus intereses partidistas y les piden que se centren, por favor, con criterios médicos en la mano, a poner fin a la pandemia. En un ratito vamos a analizar de lleno ese texto. Y hablaremos de la situación de Donald Trump, con un día que parece que nos va a dejar noticias. De momento, el presidente ha pasado momentos delicados, pero parece que se está recuperando y podría recibir el alta hoy mismo. Veremos a ver, pero a buen seguro lo contaremos en Herrera en Cope a partir de las 6.
Es curioso que el que decía que no pasaba nada y que no había ningún problema lo esté pasando. No le viene mal, que se dé cuenta realmente de lo que está sufriendo un montón de personas a lo largo de todo el mundo, ¿eh?
Sí, una cosa parecida le pasó también al primer ministro británico, a Boris Johnson, sí, que al principio no decía que tenía tanta gravedad, sí, y luego, eso, mira, es. Lo pasó mal, él, lo pasó mal.
Eso es. Bueno, Gonzalo, estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Que tengas buen día, hermano. Chao. Estamos a lunes, es 5 de octubre. Día de Témporas, el día de la petición y acción de gracias por los frutos recogidos. Estamos a lunes, estamos comenzando la semana musical. Nuestra protagonista hoy va a ser un artista. Vamos, hoy va a ser un artista porque lo habéis elegido a través de las redes sociales. Fermín nos proponía este artista y hemos dicho, oye, pues vamos a hacer caso a Fermín, que es un profesor de educación física que nos escucha desde Valencia y que hace un montón, es verdad que no escuchábamos canciones del artista que al final por peticiones aquí pues hemos elegido. Lo que pasa es que, claro, la canción de hoy nos lleva al año 86. Ese año cambió la vida de todos los españoles. Ese año, en 1986, ingresábamos en la Unión Europea.
Madrid, donde se va a firmar los tratados, donde se van a firmar los tratados de adhesión de España a las comunidades europeas. En estos momentos están haciendo su entrada en el salón de columnas las delegaciones.
Señores primeros ministros, señor presidente del Consejo, señores presidentes de las instituciones comunitarias, señores ministros, excelentísimos señores, señoras y señores.
Este era el discurso del rey. Estábamos entrando oficialmente en la Unión Europea y, claro, abro comillas, siento que estamos al borde de algo, va a ser estricto y salvaje y será bonito. Y así es como hablaba Prince, el artista de la semana en Poniendo las Calles, en ese año 86, antes de que conociéramos Sink of the Times, la obra maestra del genio del pop. Estos días, Sink of the Times ha sido objeto de una magnífica revisión y las nuevas ediciones remasterizadas, bueno, pues van a ofrecer una experiencia única a los numerosos fans del Príncipe Púrpura. Atención, ponedores, dale Patri, porque esta semana vamos a disfrutar de la música de alguien que fue príncipe, símbolo y un icono y un genio de la creación musical. Una clara muestra es el tema que estamos escuchando ya en Poniendo las Calles. 5:36, hora menos en Canarias. Muchos saliendo de trabajar, terminando los turnos nocturnos, otros comenzando la jornada. Y la jornada no hay mejor manera de comenzándola poniendo las calles y escuchando a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Hoy estamos conociendo cuáles son para los ponedores los bocatas perfectos de cada uno de nuestros oyentes. Hay un montón de mensajes, un montón de estilos de bocadillos. Estamos a 5 ponedores, solamente 5 ponedores para alcanzar los 54.700 seguidores. Te animo a que nos sigas en Facebook, que nos des un chute de energía y que demostremos que aquí los ponedores se encargan de comenzar la jornada. Como por ejemplo Pedro Villaveirán, dice: Pulpo, mi bocata favorito es el pepito de ternera con pimientos verdes fritos. Qué cosa más rica, vea, por favor, el pimiento frito es un lujo en un bocata, ¿eh?
Bueno, a mí me gustan solos, o sea, los pimientos verdes fritos, me puedo hacer bocata solo de pimientos verdes fritos, pero es que como acompañamiento es la leche. Con la tortilla de patata, con la carne, es que va perfecto con casi todo. Eva tiene claro que el suyo es el de torreznillos de Soria. Y el de Carmen, el de patatas fritas con ketchup.
Qué rico.
Las patatas fritas metidas en bocadillo. Uh-huh. Alfonso Buedo, el de panceta de cerdo ibérico a la brasa con tomate raf a rodajas.
Wow,
dice,
wow,
esto es de, raf, es de lágrimas, dice, este bocadillo. Gonzalo, el de jamón y huevo frito. Y José Pérez, un bocadillo de pulpo con queso tetilla de Arzúa.
Eso lo he comido yo. Eso está muy bueno. O sea, el pulpo y el queso de tetilla es que además funden muy bien. Está muy rico. Sí. Uh-huh. De verdad, es una delicia. El pulpo la gallega. Con ese queso, lo tomo yo en la gran pulpería de Madrid y ya. Está delicioso eso, ¿eh?
Vale, no lo he probado yo, lo he probado por separado y está muy rico, así que lo juntaremos. Rafa Moreno, el bocata de paté con anchoas. O Cuchi, el de atún con anchoas del Cantábrico.
¿Quién se llama Cuchi, por favor?
Cuchi, ¿qué te parece? Con K, además.
Me parece muy curioso, muy bien.
Román López, sobrasada, queso curado, tomate en rodajas y anchoas.
¡Qué gozada!
¿Qué te parece?
Por favor.
Me ha gustado también mucho el de Tina, porque yo soy muy de alcachofa. Y ella, Tina, dice que le pone alcachofas con 2 o 3 anchoas y mayonesa.
¡Qué barbaridad!
Que es algo que en su tierra, en Granada, en un bar, en Aliatar, lo ponen habitualmente.
Qué bueno. Y Joaquín Cáceres dice el queso fresco con anchoas. Eso está riquísimo, Pulpo. Es verdad. Nos mandan saludos desde Estepona. Juan Francisco, un abrazo. Y también notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605. Los ponedores también tienen sus bocatas favoritos.
Pulpo, buenos días. Soy Manolo de Valencia.
Hola, Manolo.
Y mi bocata favorito, aparte del de calamares, porque es una pasada, me da igual con mayonesa que sin ella, es el bocata de ensaladilla rusa. Ojo al dato, probadlo, por favor. Un abrazo grande para todos.
Buenos días, ponedores. Hola. El bocata más bueno es el de mejillones. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y equipo. Pues mi bocadillo preferido es el de calamares con limón. Y bueno, y ahora me voy a desayunar, que me habéis dado hambre. Saludos. Buena semana.
Estamos todos igual. Vamos a atracar la nevera según salgamos de aquí.
Tenemos que tener cuidado cuando tocamos el tema de las comidas en el programa, que luego es que atacamos la nevera, ¿verdad, Bea?
Sí, yo tengo de camino a casa, tengo un supermercado de estos 24 horas y nunca paro a comprar pan y hoy voy a parar para llegar a casa y voy a ver lo que encuentro. Lo mismo hago una mezcla de estas extrañas.
Claro que sí, Bea, tú te lo puedes permitir.
Sí,
claro,
sí, de vez en cuando sí. Si comiera todos los días bocadillo, vendría rodando.
Ya, pero no pasa nada, hasta que tú ruedes. Tú haces palanca con las piernas.
Mira que Sebastián dice: chinarro a la brasa con alioli y pimientos. Los pimientos salen como acompañamiento constantemente.
Sí, el pimiento es una delicia.
Y luego, lo de los mejillones ha salido varias veces, además de forma distinta. Los mejillones, por ejemplo, en escabeche, y ahora hay un ponedor, Germán, que dice: mejillones pero en salsa de vieiras.
Uy, qué bueno, por favor. Esto es uno parar, ¿eh? Oye, yo quiero dar las gracias a Daniel del Pino, a Esther Cuesta, Ignacio Flores, Javier Lozano, Roberto Pombo, Fernando GD, Antonio Ita, Juan Fermín Sierra, Miguel Cornejo, Daniel Pérez, Juan Antonio Guerrero, Víctor Javier Moreno, Juan María Cacharro y María Luisa Martínez. Nos acaban de seguir hace unos instantes. Somos ya en Facebook los 54.703 ponedores. Mil gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a poner las calles a este 5 de octubre de 2020.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este miércoles vuelve la selección. Juega España. De Luis Enrique frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego.
Desde las 8:15, Portugal-España con el mejor equipo de la radio deportiva.
Que es una buena cosa para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Venga, 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gema del Cerro nos dice que su bocata favorito es el de chorizo de Pamplona. Dice que le traslada a su infancia y nos manda saludos a toda la comunidad de ponedores, los ponedores de calles que llevamos aquí currando desde las 4 de la madrugada en directo para alcanzar a las 6 de la mañana ya a Herrera en COPE. Y atención, ponedores, porque los lunes arrancamos con las noticias más importantes que genera el mundo del motor. Ya sabéis que para eso contamos con el mejor, todo un experto. Es Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos algo de esto, porque resulta que la Dirección General de Tráfico está alertando sobre las secuelas del coronavirus si estás conduciendo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, la DGT advierte si has pasado el COVID y te ha dejado secuelas. Y si notas síntomas de debilidad como fatiga o dolor muscular o articular, debes evitar viajes largos. Igualmente, si muestras alteraciones cognitivas, de visión, se recomienda no conducir hasta una plena recuperación. Además, la DGT dice que con sistemas neurológicos como mareos, ataxia, temblores o alteración de conciencia, no se debe conducir. Por ello es importante consultar a nuestro médico sobre las secuelas o dolencias derivadas de haber pasado el coronavirus. Claro. Nos permite estar en condiciones de ponernos al volante, como siempre, con los medicamentos que estamos tomando.
¡Qué barbaridad! Fíjate, Alfonso, que la gran mayoría de los coches de las calles y carreteras en todo el mundo están pintados solamente en 4 colores. Sí que me gustaría que lo compartieses con los ponedores. ¿Cuáles son estos?
Sí, según datos de 2019, las tonalidades de colores son el blanco, el negro, el gris y el plata. Es decir, que de estos, el 40% de los coches del mundo son blancos y otro 40% son negro, gris y plata, es decir, con pintura acromática. Destaca el color cromático más popular, que es el azul, casi un 10%, seguido del color rojo. Según la industria, según los ingenieros, los consumidores no apuestan por color arriesgados porque creen que la suciedad es más difícil de disimular o porque creen que un color demasiado llamativo puede reducir el valor de reventa.
Qué curioso, la verdad que el mundo del color de los vehículos es tan, como es algo tan personal, nunca sabes realmente las consecuencias que luego tiene a posteriori cuando te quieras deshacer de él e incluso del mantenimiento y de las suciedades. Es curioso, Alfonso, lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Yo creo que es muy buen momento, Alfonso, ahora para que nos cuentes las novedades de la semana.
Son 3, te cuento. Uh-huh. El Mini Cooper Countryman SE, versión híbrida enchufable, con ligeros cambios estéticos, mayor equipamiento, con más de 200 caballos de potencia, con una etiqueta cero y una autonomía aumentada en modo eléctrico de hasta 55 kilómetros. Otra novedad es el todocamino compacto de BMW, el X1, con sistema híbrido enchufable y tracción a las 4 ruedas, motor gasolina y eléctricos, que ofrecen 220 caballos de potencia, que en modo eléctrico permite una autonomía de 52 kilómetros, pero debido a la batería, su maletero pierde 50 litros de capacidad. Y por último, para darte envidia, Pulpo, he probado un coche incomparable, el primer eléctrico de Porsche, el Taycan, que me ha sorprendido por rendimiento de los motores eléctricos, uno en cada eje con potencias desde los 530 hasta los 730 caballos, que permiten aceleraciones brillantes y recuperaciones sorprendentes. Las baterías del Taycan, según el modelo, permite autonomías desde 400 hasta los 460 kilómetros, que con supercargadores podemos cargar, recargar hasta el 80% en media hora. Su comportamiento es intachable, propio de un Porsche, incluidos los frenos. Taycan cuenta con 3 o 4 modos de conducción, cuenta con 2 puntos de recarga y caja de cambios de 2 velocidades. Por cierto, el eléctrico Taycan ha sido en agosto el modelo de Porsche en Europa más vendido, por delante del mítico 911.
Qué curioso, la verdad que es muy curioso. Alfonso García, Motorman. Hay un ponedor que nos está escuchando desde Cáceres y bueno, nos cuenta que su bocata favorito es el de tortilla de patata con mucha cebolla. Se llama Jorge, está en Cáceres, dice, Pulpo, pregúntale a Alfonso si es conveniente, si es recomendable lavar y limpiar el motor del coche.
A ver, en primer lugar decirte, Jorge, que la limpieza del motor debe hacértela un taller o un especialista en limpieza integral de vehículos. Ajá. La recomendación es que se limpie el motor como mínimo 2 veces al año. Con ello vamos a conseguir que las piezas de plástico reduzcan su vida útil, evitaremos que la grasa, el polvo y la suciedad eleven la temperatura del motor y de paso reduciremos el consumo de aceite. Además, un motor sucio puede dañar los filtros y por último, si tienes pensado vender el vehículo, un motor sucio puede hacer dudar del estado mecánico.
Muy curioso, fíjate, Jorge de Cáceres te preguntaba, ahora es Manuela, que está escuchándonos, que es ponedora desde Valencia. Dice, Pulpo para Motorman, tengo una duda, ¿cuánto más cuesta al mes conducir un coche eléctrico que un diésel o gasolina?
Según un reciente informe europeo, un coche eléctrico todavía cuesta unos 120 euros más al mes que un modelo de gasolina diésel o de gasolina en España. Teniendo en cuenta todos los gastos relacionados con el automóvil, combustible, impuestos, seguros, mantenimiento y depreciación, el precio medio al mes de conducir un coche eléctrico en España cuesta unos 730 euros al mes. Un diésel, 609 euros, y uno de gasolina, 603. Por comparación, en 7 países europeos como Alemania, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Países Bajos, es más barato conducir un coche eléctrico compacto. Un dato. Por último, en España, solo el 0,18% de los coches que circulan son eléctricos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, Alfonso, el miércoles volvemos a hablar, pero antes de eso, ¿tú ahora mismo cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Un abrazo, Alfonso, y gracias por ponernos al día en el mundo del motor. Son las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. En 10 minutos comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Tú eres de la Steve Miller Band o no?
Sí, claro.
¿En serio?
¿Cómo no voy a hacerlo? Claro, claro.
¿De la época psicodélica o rockera?
Abracadabra.
¿Abracadabra? Uh-huh. Bueno, yo para comenzar he preparado esta, luego escucharemos el Abracadabra, pero tú fíjate qué pedazo de canción, Herrera, se marcaban cuando Steve Miller, que nacía en Milwaukee un día como hoy, cumple 78 años, empezó a hacer riff de guitarra y compuso esto que se ha quedado para el ayer de los tiempos. Mira qué bonito.
Qué maravilla.
Es una barbaridad de canción,
¿eh? Qué maravilla.
Por cierto, ¿tu bocata favorito, Herrera?
Mi bocata favorito, me gusta mucho el fuet en pan con tomate.
Oh, qué rico también, ¿eh? Muy finito.
No necesariamente. Uh-huh.
Es una gozada de canción cuando la Steve Miller Herrera se lanzan al mercado y tú lo escuchas, porque tú vienes también de la Creedence y de gustarte mucho ese rock americano, rock sureño sobre todo. ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste por primera vez?
Pues no me acuerdo la primera vez que escuché a Steve Miller, uh-huh. Pero me ha gustado siempre. Me parece un tipo, un musicazo fascinante.
Uh-huh. Bueno, aquí en España, la verdad que responsables lo fueron para muchas generaciones, sobre todo de los más pequeñitos, los murcianos M-Clan, que hicieron una gran versión de esta canción que estábamos escuchando.
Sí, todo lo que han hecho M-Clan es magnífica. Todo pero lo que ha hecho M-Clan, sí.
Sí, la verdad que fíjate el sonido que logran meterle a esta canción y lo bien que suena. Mira, mira. Esperando contestación. Ellos lo titularon Llamando a la Tierra. Estamos hablando de M-Clan, la versión que hicieron en castellano. Previamente hicieron la misma canción, pero respetando un poco lo que fue en inglés. Mm. estos que escuchas son M-Clan cantando en inglés, haciendo la versión. Claro, lo que pasa es que dijeron,
la clavan, vamos.
Claro, la clavan. Entonces, si la estamos clavando tal y como es, ¿por qué no lo hacemos en español? Entonces hicieron la versión que te acabo de poner hace nada. Pero Herrera, es que la Steve Miller Band, con Steve Miller a la cabeza, consiguieron crear muchísimas tendencias musicales. Mira, por ejemplo, otra canción que sirvió para que en España la cantasen en español con mucho éxito, que vamos a escuchar enseguida, fue este Give It Up. Para mí son estilos muy diferentes de canciones, ¿eh? Esto no es para mí el mismo rock de las canciones que hemos escuchado antes, ¿eh?
Bueno, la versatilidad es una de las ventajas de grandes artistas, ¿no? Uh-huh. El sello, pero también versatilidad, ¿no? Uh-huh.
Y en España, los de Hago Chas y Aparezco a tu lado, Cristina Rosenvinge y Álex de la Nuez, bueno, en concreto Álex de la Nuez en solitario, lo versioné en español para una campaña de publicidad. Herrera, esto fue un pelotazo, ¿eh?
Sí, lo sé. Yo me fui con Álex y Cristina a Buenos Aires.
No me lo puedo creer.
Sí, fuimos al Festival de la OTI en el año, creo que era el 89 o el 90, fíjate lo que te digo. Y allí nos fuimos y lo echamos, pasamos un par de días muy buenos, ¿eh?
Qué barbaridad, o sea, lo último que me esperaba es que yo te fuese a poner a Álex de la Nuez, sí, y me salieras con esto.
Álex es un tío estupendo.
Hombre, y es uno de los genios de la música en nuestro país, sí, en la producción, sí, es un tío muy importante, ¿eh?
Sí, lo es. Sí, tío, sí. Encantador, además.
Mm-hmm, qué bien. Yo lo siento, pero no me bastan. Bueno, para mañana habrá cadabra, ¿vale, Herrera?
Ok, mañana.
Bueno, prepárate el programa, que te escuchamos.
Va, voy a ello. Adiós.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.